Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5:01 de la mañana acá en la ciudad de Miami, el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Así que hoy estamos subiendo la cuesta del lunes, el lunes 29 de junio del 2015. Un saludo para todos los que están en sintonía desde nuestra isla de Cuba de San Antonio, Maicí. También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Aquí te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan gracias a Moisés con el buchito de café. Tenemos en el control del sonido a Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Yo soy Lucy García y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro los titulares y las informaciones.
Desata el régimen de Castro otra jornada de arrestos contra las damas de blanco y otros opositores. Un pintor cubano quiere pintar los rostros de todos los fusilados en Cuba desde el 59 al 2003. Capturan en Nueva York al segundo de dos reclusos que se fugaron de una prisión de alta seguridad a principios de este mes. Y el Papa Francisco expresó sus condolencias a las víctimas de los ataques terroristas en Francia, Túnez y Kuwait este fin de semana.
En Radio Martí 5:03 en la mañana. Agentes del gobierno cubano arrestaron a miembros de las Damas de Blanco antes y después de la marcha del grupo opositor cada domingo por la Quinta Avenida de Miramar. Nuestro colega, Damaso Rodríguez, tiene un reportaje sobre las detenciones que ocurrieron horas antes de la tradicional marcha que las Damas de Blanco llevan a cabo desde el año 2003.
Tal y como indica el más reciente reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre derechos humanos y las detenciones arbitrarias en Cuba a corto plazo en el año 2014, las mismas continúan en el 2015 y una prueba de ello son los arrestos de este domingo de Berta Soler, su esposo Ángel Moya y María Cristina Labrada antes de llegar a la Iglesia Santa Rita, según informó desde La Habana el disidente Agustín López.
Las detenciones fueron al salir de la casa a Berta Soler y a Moya. No los dejaron llegar hasta acá.
Al mismo tiempo, la expresa política Aide Gallardo denunció la detención de sus dos hijos y su esposo cuando se dirigían a la Iglesia Santa Rita.
Salgo con mi nuera, mi nieta y mis hijos y mi esposo. Voy en camino a las Damas de Blanco y resulta ser de que tengo estos sitiados y me montan a mis hijos, Reynold Figueredo Gallardo y Reynold Figueredo Gallardo y a mi esposo, Ángel Figueredo Castellón, que es mi esposo, y con tremenda violencia celebraron una patrulla.
El informe del Departamento de Estado señala que en el 2014 las detenciones arbitrarias se incrementaron y no parecen disminuir en medio de las negociaciones para restablecer las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos, señaló el disidente Antonio González Rodiles.
Yo creo que lo que el régimen está buscando es mostrar y mandar un mensaje muy claro de que no va a temblarle la mano para reprimir con violencia. Yo creo que ese primer mensaje fue enviado en Panamá cuando ellos desplegaron todo ese aparato represivo, gritos y ofensas contra los opositores.
Desde hace 11 semanas las damas de blanco vienen siendo reprimidas y a pesar de las detenciones iniciales pudieron marchar por Quinta Avenida y se produjeron más arrestos. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El pintor y escritor cubano Juan Abreu se ha propuesto pintar los rostros de todos los fusilados por Fidel y Raúl Castro, informó el periódico digital 14 y medio.
La obra tiene por título 1959, pero abarca hasta el 2003, año en el que fueron fusilados los tres jóvenes negros condenados a muerte tras intentar desviar una lancha de pasajeros para huir a Estados Unidos.
Abreu asegura que los gobernantes cubanos han tratado de ocultar la historia de los fusilados o desacreditarlos, tildándolos de bandoleros o delincuentes. Pero recuerda que ellos se rebelaron, al igual que Fidel Castro contra Batista.
El pintor ha podido reconstruir las historias y los rostros de una veintena del total de 6.000 fusilados que se cree hubo en Cuba de 1959 al 2003 y pide fotografía de la víctima, por lo que publicó el correo electrónico abreu@emanaciones.com.
La artista cubana María Magdalena Campos Pons, residente fuera del país, solicitó al gobierno cubano que cese las represalias a la artista Tania Bruguera.
Bruguera está en La Habana sin pasaporte y sin posibilidades de salir del país. Las autoridades se lo prohíben desde que intentó hacer un performance en la Plaza de la Revolución en diciembre.
En un mensaje divulgado por Diario de Cuba, Campos Pons dijo que Bruguera tiene gran valor e ideas profundas.
En ese contexto, elogió el valor de la individualidad y calificó de torpe la decisión del gobierno de tener a Tania Bruguera como reina.
El activista Carlos Amel Oliva da por perdidas las pertenencias que le fueron decomisadas el viernes por la policía política cuando regresó a Cuba tras visitar México. Desde Santiago de Cuba, Oliva habló con Radio Martí.
Me dirigí el sábado a la unidad de enfrentamiento de Santiago de Cuba a exigir mis pertenencias y allí se me negó entregarme mis pertenencias. Es decir, empezaron a aquí lo que comúnmente llamamos como pelotear y a decir que no había nadie, que no estaban allí, que esperaran. Y al final decidí retirarme porque no me dieron la cara, es decir, las personas que me ocuparon de manera arbitraria, porque me lo ocuparon sin un acta de ocupación, sin nada, mis pertenencias, la carpeta que me dieron en el evento de México, también fue una Cuba democrática, la carpeta con la que traía el orden del día, los temas que íbamos a tratar y una agenda con mis apuntes. Esto me lo decomisaron junto a una memoria flash USB de 60 GB. No me dieron el frente allí y no tuve respuesta de ningún tipo. Siempre estoy muy ocupado con la cuestión de la causa y realmente ir allí es hacerme perder el tiempo. Es uno de los objetivos que ellos tienen a veces cuando le ocupan a uno las cosas, mantenerte ocupado en otra cosa, ¿no?, para que no destines el tiempo a la causa.
El segundo de dos reclusos que escaparon de una prisión del estado de Nueva York está hoy hospitalizado tras sufrir dos heridas de bala al ser arrestado por la policía.
Una fuente del hospital dijo el domingo por la noche que el recluso David Sweet estaba en condición crítica.
Sweet eludió a las autoridades por 23 días después de fugarse de una prisión de alta seguridad con su compañero de celda, Richard Matt, quien pereció el viernes abatido por un agente federal.
Sweet fue capturado en el poblado de Constable, en Nueva York, a unos 30 kilómetros de la prisión y a 3 de la frontera con Canadá.
La captura del prófugo puso fin a una masiva cacería humana de 3 semanas en la que participaron más de 1.300 agentes del orden público.
Un cohete estadounidense no tripulado que portaba suministros a la Estación Espacial Internacional estalló este domingo poco después del despegue. Las partes y las piezas de los 2.000 kilogramos de carga se sumergieron en el Océano Atlántico.
Esta es la tercera vez en 8 meses que una misión del envío fracasa. El accidente del domingo ocurrió 2:19 después de iniciado el vuelo desde Cabo Cañaveral en la Florida.
Cientos de periodistas venezolanos marcharon este viernes por las calles de Caracas para exigir que se respete la libertad de expresión.
Un día antes de la conmemoración del Día del Periodista en Venezuela, un grupo de comunicadores sociales, profesores y estudiantes marcharon este viernes en la ciudad de Caracas en defensa de la libertad de expresión. A este respecto, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, aseguró a La Voz de América que los periodistas no son delincuentes, por lo cual exigió mayor respeto por parte de las autoridades.
Por esa razón nosotros estamos haciendo hoy una caminata pacífica, en silencio, para que sean reconocidos los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantiza la libertad de expresión.
En ese mismo sentido, el secretario nacional del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, agrega que la idea de la manifestación es alzar la voz ante las autoridades por las casi 350 agresiones de las que han sido víctimas diversos periodistas durante el año pasado y lo que va del presente.
No puede ser que los periodistas, que son igual de trabajadores que todos los venezolanos, seamos tratados como trabajadores de segunda, que no se nos garanticen nuestros derechos como ciudadanos, como personas.
Sobre las consideraciones anteriores, el presidente Nicolás Maduro destaca que en Venezuela hay plena libertad de expresión, aunque aseguró que el pueblo venezolano sufre una censura permanente por parte de los medios de comunicación privados. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
En Radio Martí, 5:11 minutos en la mañana. El Papa expresó sus condolencias a Francia, Túnez y Kuwait tras los atentados del viernes y condenó una vez más la violencia y pidió a Dios que haga el don de la paz.
Francisco expresó hoy en un mensaje su profunda empatía hacia las personas afectadas y a sus familias, pidiéndole al Señor que les dé consuelo en esta prueba.
El Papa condena nuevamente la violencia que genera tanto sufrimiento y pide al Señor el don de la paz, invocando la bendición divina para la familia de las víctimas, informó el Vaticano.
Combatientes kurdos sirios dijeron este sábado que lograron asegurar por completo la localidad de Kobani, junto a la frontera con Turquía, matando a más de 60 militantes del Estado Islámico, dos días después de una insurrección del grupo radical.
Fuerzas del Estado Islámico atacaron más al este zonas controladas por el gobierno de la ciudad de Hasaka, enfrentándose al ejército sirio y generando un llamado gubernamental para que los residentes tomen las armas.
El portavoz de la milicia kurda, Redur Kelil, dijo que Kobani está en calma y que sus fuerzas están peinando la ciudad en busca de combatientes del Estado Islámico escondidos.
El doble asalto contra Kobani y Hasaka se produjo tras dos semanas de derrota del Estado Islámico a mano de las fuerzas lideradas por los kurdos, apoyados por ataques aéreos de la coalición encabezada por Estados Unidos.
Kuwait informó este domingo que ha identificado a un ciudadano saudí como el suicida que mató a una mezquita chiita, matando al menos a 26 personas e hiriendo a muchos otros.
El Ministerio del Interior dijo que Fat Suleiman Abdulhassan Kabas es responsable del asalto del pasado viernes a una mezquita durante el sagrado mes del Ramadán.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 5:13, gracias por tu tiempo, la sintonía, estás escuchando tempranito y de mañana la portada informativa de Radio Martí. A continuación, pues, escucharemos el reporte del tiempo, un avance informativo, una entrevista que nos presenta Magdalivia Hidalgo dentro del contexto de Alborada Guajira, nuestras notas habituales y el cierre musical. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
En Washington, Luis Alberto Muñoz.
Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Silvino Mendoza, de Guatemala.
Desde España, María García.
Desde Praga, Freddy Valverde.
En Miami, José Luis Ramos, Martí Noticias.
Somos la información, el mundo en tu radio. Somos Martí. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
A continuación presentamos un importante servicio público de Radio Martí sobre las políticas migratorias de Estados Unidos para los cubanos en el marco de las recientes medidas adoptadas por el gobierno de La Habana, permitiendo la salida y entrada al país de ciudadanos que posean un pasaporte válido.
Señora Colom, en el caso de los que están aplicando para una visa de no inmigrante, o sea, una visa de turismo, como pudiera ser, ¿cuáles son las razones más comunes, o por lo menos las razones en sentido general, por las que se puede negar una visa de entrada a los Estados Unidos? Esto es una pregunta que hacen mucho los cubanos dentro de Cuba.
En el caso de visas temporales o no inmigrantes, la denegación más frecuente es la 214B o posible inmigrante. La sección 214B de la Ley de Inmigración Americana plantea que toda persona que solicite visa para visitar los Estados Unidos es un posible inmigrante. Es la responsabilidad del solicitante convencer al funcionario consular en el momento de la entrevista que el objetivo del viaje es ir, visitar al familiar o contactos en los Estados Unidos y regresar al país de origen dentro del tiempo establecido por la Ley de Inmigración Americana para esta categoría de visa. Una vez que el funcionario determine que el solicitante no es elegible para la categoría de visa que solicita, se deniega la visa y esa decisión es irrevocable y no tiene apelación. Sin embargo, debemos aclarar que este tipo de denegación no es permanente y el solicitante podrá aplicar nuevamente en otro momento, aunque recomendamos que debe esperar que haya transcurrido al menos un año a partir de la fecha de la última denegación para volver a solicitar visa temporal.
Este ha sido un servicio público de Radio Martí sobre las políticas oficiales del gobierno norteamericano para los cubanos que desean emigrar o visitar los Estados Unidos.
Son exactamente las 5:17. Gracias por estar con nosotros y aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las altas presiones que se extienden desde el Atlántico sobre el Golfo de México y las aguas del Caribe han mantenido condiciones del tiempo muy estables que parecen mantenerse a lo largo de la semana, salvo algunas ondas tropicales que se están moviendo en una latitud muy baja cerca de las zonas ecuatoriales. No se anticipa el desarrollo de ningún organismo tropical a corto plazo. Esto se debe de alguna manera a las fuertes corrientes del oeste en la altura, elemento fundamental del efecto del Niño. Hoy en Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se desata el régimen castrista otra jornada de arrestos contra las damas de blanco y otros opositores. Un pintor cubano quiere pintar los rostros de todos los fusilados en Cuba desde el 59 al 2003. Capturan en Nueva York al segundo de dos reclusos que se fugaron de una prisión de alta seguridad a principios de este mes. Y el Papa Francisco expresó sus condolencias a las víctimas de los ataques terroristas en Francia, Túnez y Kuwait este fin de semana.
Son las 5:19. Ha llegado el momento de escuchar la entrevista que nos trae Magdelivia Hidalgo dentro del contexto de Alborada Guajira.
Muy buenos días, Cuba. Les saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros se encuentra Miguel Ulloa. Miguel Ulloa, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, señora.
Muy buenos días, así que adelante con el tema.
Bueno, yo quería hablarle a ustedes para que conozcan la verdadera situación, ya que se está hablando de que aquí en Cuba la producción agrícola es de buena calidad. Bueno, yo quisiera mentir eso, ya que aquí la única opción que nosotros tenemos para recibir los productos de la tierra, los productos del agro, tenemos que acudir directamente a los carretilleros, ya que esos carretilleros brindan un mejor servicio, ya que los productos están más frescos, puesto que los puestos, las placitas, como se dice aquí en Cuba, brindan un servicio mal, se amontonan los productos pasados, recogen la cosecha en la tierra, y como tienen salida, los precios están tan caros, se los acumulan y cogen mala higiene alimenticia los productos de las placitas aquí en Cuba.
Algo que a mí me llama mucho la atención referente a estos temas de la placita es que estos productos son productos que ya no tienen una calidad requerida y al pasar el tiempo, bueno, se van deteriorando. Sin embargo, los carretilleros, según lo que me han comentado ellos mismos y este testimonio que tú acabas de dar, ellos, bueno, van hasta el campo y traen los frutos frescos. Sí. Que por supuesto que cuando a mí me lo traen a la puerta de la casa y son productos frescos, bueno, pues uno va buscando calidad. Porque eso es lo más importante.
Sí, claro. Quiero recalcar que, aparte de la voluntad del negocio acá, del carretillero, quiero recalcar de que la policía, a represar aquí en este país, aparte de la lucha que estos ciudadanos cubanos, que son carretilleros, que lo que hacen es tener un servicio mejor para que nosotros podamos consumir un mejor producto de la tierra, del agro, de las pasitas, como les decía. Muchas personas, cuando van a buscar esos productos de la tierra al campo, muchas personas se los descomisan, se los quitan. Eso es una forma que ellos tienen de atentar contra este pueblo también.
Claro, bueno, pues de verdad, Miguel, queríamos agradecerte por haber dado tu testimonio. Los invitamos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Son exactamente las 5:22. Muy buenos días a todos los que nos acompañan a subir la cuesta del lunes. Y hoy es el lunes 29 de junio del 2015. Se nos está acabando también el mes y a la mitad del año, prácticamente para esperar el próximo. Estamos ya montándonos en esta cuesta, en este conteo regresivo. En el viernes estuvimos hablando acerca de Bolivia, que estaba preparando pues el pastel con hojas de coca para el Papa Francisco. Y bueno, como nota curiosa, el Papa Francisco pidió al gobierno de Bolivia que se le tenga lista una provisión de hojas de coca para mascar durante su visita en el mes de julio. Así que en una gira por Sudamérica, eso fue lo que dijo el ministro boliviano en una entrevista que se difundió en el día de ayer en los medios estatales. Se le ofreció primero que le iban a tener la infusión del mate de coca, que en realidad este mate de coca lo que se toma es para la altura, para que las personas pueden sobrevivir con ese mate de coca, pues gracias a ese mate pueden las consecuencias que podrían traer para su salud a la altura en que ellos están desde el nivel del mar. Pero en este caso el Papa ha pedido específicamente que quiere hacer el masticado de coca. Así que allá lo están esperando con la sagrada hoja de coca. Eso fue lo que dijo el ministro de Cultura en la radio y la televisión estatal. La agencia Reuters no pudo confirmar la información esta con el Vaticano, exactamente, pero esta es la información que da la radio y la televisión de Bolivia. El Papa va a llegar a Bolivia el 8 de julio como parte de un viaje por Sudamérica que va a incluir también visitas a Ecuador y a Paraguay. Y todos sabemos que para Bolivia el cultivo de la hoja de coca es una tradición. Es algo que las personas consumen allí diariamente. Lamentablemente, La hoja de coca sirve ya a la vez que está procesada, independientemente eso sirve para fabricar la cocaína, que es una droga que, como todos sabemos, sumamente dañina y sumamente como parte, una droga parte de la que utiliza el narcotráfico. Pero para Bolivia el cultivo de la hoja de coca es una tradición. La hoja de coca se utiliza para preparar té, dulces, harinas y medicinas. Aunque, como les dije, es la materia prima con la que se elabora la cocaína. La ONU ha aceptado una excepción para la tradicional práctica de masticar la coca, pero la hoja sigue siendo considerada un narcótico y su comercio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Tempranito y de mañana. Gracias por acompañarnos. Nos ayudan a subir la cuesta del lunes. Ya llevamos media hora, pues, llevándoles informaciones, música, algo de entretenimiento. Y continuamos con eso. De inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Un senador estadounidense dice en La Habana que Cuba debe reconocer que no cumple con las normas internacionales de los derechos humanos. Descarta un funcionario cubano la legalización del consumo de marihuana en la isla. Organización no gubernamental registra 120 policías asesinados en Venezuela en lo que va de año. Y Grecia llevará un referendo los términos de un acuerdo de rescate con sus deudores internacionales.
En Radio Martí, 5:31 en la mañana. El senador estadounidense Ben Cardin dijo el sábado en La Habana que para que haya una normalización entre Estados Unidos y Cuba, es vital que Cuba reconozca que no cumple con los estándares internacionales en el tema de los derechos humanos.
Cardin, demócrata de Maryland, aseguró que la normalización también depende de cambios y avances en Cuba en cuanto a las libertades básicas, y eso incluye la manera en que las autoridades cubanas tratan a la oposición política, dijo Karen.
Por su parte, el senador demócrata Patty Leahy dijo que Cuba está avanzando en sus reformas, pero todavía queda mucho por hacer. Leahy y Cardin están en Cuba, acompañados por el senador republicano Dean Hiller.
Los tres legisladores manifestaron su confianza en que la apertura de embajadas en Washington y La Habana se lleve a cabo en un futuro próximo. Leahy ha estado en Cuba en varias ocasiones y ha manifestado su oposición al embargo.
Representantes de la prensa independiente de Cuba pidieron asistir a una conferencia de prensa ofrecida en La Habana por tres senadores de Estados Unidos. Ibe Pacheco nos informa.
La agencia de prensa independiente Hablemos Press estuvo presente en la conferencia de prensa ofrecida el sábado por tres senadores estadounidenses en el Hotel Saratoga en La Habana Vieja. Al respecto, el periodista independiente Roberto de Jesús Guerra, su director, dijo a Martí Noticias.
Fui invitado a través del correo electrónico por una fuente del Departamento de Estado y de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba.
Transcurrió sin ningún incidente, comentó nuestro entrevistado a Martí Noticias, en referencia a otras ocasiones en que no le han permitido las autoridades de la isla participar en tales eventos.
La policía castrista no nos reprimió como en otras ocasiones que hemos intentado cubrir eventos. En mi caso no hice ninguna pregunta porque el tiempo de preguntas se agotó, pero sí pude tomar imágenes y declaraciones de los senadores sobre las conversaciones de Estados Unidos con Cuba.
Según comentó Roberto de Jesús a Martí Noticias, durante la conferencia, un reportero del medio independiente Cubanet, al que también le fue permitido la entrada, preguntó a los senadores Patrick Leahy, Benjamin Cardin y Dean Heller si habían tenido contacto con la población.
Los tres senadores dijeron que si no hubiesen tenido contacto con la población en estos diálogos, no hubiese podido ser posible continuar. Pero para mi modo de ver las cosas, realmente con estas personas con las que ellos han conversado, no son con el cubano de a pie.
Al terminar la conferencia, Hablemos Press entrevistó a varios residentes de zonas aledañas al Hotel Saratoga para saber su opinión sobre lo que allí ocurría y sobre la visita de los senadores a Cuba.
Las entrevistas que hicimos nosotros en las calles hoy demuestran que realmente el pueblo está desinformado, pero que además en nada ha cambiado la situación en cuanto a derechos humanos y para la población en general.
Yvette Pacheco, Martí Noticias.
Miembros de la comunidad LGTBI independiente cubana realizaron la marcha del orgullo gay en La Habana. Más detalles en la voz del activista Usuán López Martínez.
Estamos celebrando el Día del Orgullo Gay. Acá en Cuba, nosotros, la sociedad civil independiente de la comunidad LGBTIQ en Cuba, también celebramos hoy nuestro Día del Orgullo Gay. Bueno, la represión desde el Capitolio, frente al Capitolio, ya tenían estacionado a las 8:30 de la mañana, porque la marcha se convocó para las 9, 4 patrulleros con 3 motos más 5 motos de la seguridad del Estado, intimidando. Cada vez que pasaba una persona, ya se fuera identificado como gay o no, le estaban pidiendo el carnet de identidad. Nosotros pensamos hacer la marcha por el pedazo este aquí de lo que es Prado y llenaron eso de artesanos, vendiendo artesanía para los turistas y por no dejaron pasar por ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos por toda la calle Obispo hasta la Plaza de las Palomas. En la Plaza de las Palomas cogimos a la Plaza de San Francisco así y ahí ya detuvimos, fue el final de la marcha. Pero fue muy buena porque se nos incorporaron varias personas de la comunidad, tanto eres LGBTI como del pueblo cubano y extranjero que también se nos sumaron.
En Radio Martí, 5:36 minutos en la mañana. El presidente de la Comisión Nacional de Ética Médica de Cuba, Ricardo González, descartó la legalización del consumo de marihuana en la isla.
González describió a la marihuana como una droga dura y capaz de transformar notablemente el comportamiento humano al bloquear el cerebro racional y liberar las estructuras y funciones más primitivas.
El experto cubano, con más de 30 años de experiencia en el tratamiento de adictos en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, agregó que hoy existen suficientes informaciones científicas actualizadas sobre el desencadenamiento de esquizofrenia, deterioro cognitivo, acción cancerígena y violencia sorpresiva de la marihuana.
Ricardo González también se refirió al impacto negativo de la marihuana en los hogares, el mundo laboral y comunitario de los consumidores de esta droga.
La legalización de la marihuana en Uruguay en diciembre del 2013 tuvo un impacto sobre Cuba, donde el entonces presidente José Mujica, ex guerrillero y gobernante de izquierda, goza de gran popularidad.
Relatores de Naciones Unidas pidieron a Estados Unidos que establezca una moratoria sobre la pena de muerte luego de que se condenara a uno de los autores de los atentados de la Maratón de Boston, y el reportaje nos llega desde la radio de ese organismo internacional.
Los relatores especiales de Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, Christopher Hines, y la tortura, Juan Méndez, urgieron este viernes al gobierno de Estados Unidos a establecer una moratoria federal sobre la pena de muerte. Esta solicitud se produjo después de que el jueves Shokar Sarnae fuera formalmente sentenciado a la pena capital por perpetrar junto a su hermano los atentados de la Maratón de Boston de 2013, en los que murieron 4 personas y 264 resultaron heridas. Este fallo confirmó una recomendación de un tribunal federal del mes pasado. No hay prueba de que la pena capital tenga un efecto disuasorio y muchas ejecuciones se han traducido en espectáculos degradantes, agregaron los relatores. El estado de Massachusetts abolió la pena capital para los delitos estatales en 1984. La decisión de un tribunal federal de imponer la pena de muerte a un crimen cometido en Massachusetts, donde ha estado abolida durante décadas, ilustra lo fuera de lugar que está esta forma de castigo, dijeron. Hay medidas concretas que el gobierno federal podría tomar, incluida una moratoria sobre la pena de muerte para los delitos federales, agregaron Hines y Méndez. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
Las dos personas que arriaron la bandera confederada del lugar donde ondeaba frente al Capitolio de Carolina del Sur fueron puestas en libertad después de ser detenidas en la capital del estado. Drew Newsom y James Ian Taylor, ambos de 30 años, quedaron en libertad el sábado tras pagar una fianza.
Newsom había trepado la mitad del mástil cuando le ordenaron que bajara. Sin embargo, continuó su trayecto hasta lo alto y retiró el emblema. Dicha bandera es considerada un símbolo de la esclavitud.
En Estados Unidos existe un creciente apoyo para que la bandera confederada sea eliminada de los lugares públicos después de la masacre, cargada de racismo, ocurrida a principios de este mes dentro de una iglesia de Charleston en Carolina del Sur.
La organización no gubernamental Fundepro dice que 120 policías han sido asesinados en Venezuela en lo que va de año. Según la organización, el número de policías asesinados en el 2014 en Venezuela fue de 268.
La directora ejecutiva de Fundepro, Jacqueline Sandoval, responsabilizó al presidente Nicolás Maduro por no controlar la violencia en el país. Fundepro explicó que la mayoría de los asesinatos de policías fueron para robarle sus armas y sus vehículos.
Otros han muerto en cumplimiento de su deber, por venganza o en intercambio de disparos cuando perseguían a los sospechosos. La ONU cataloga a Venezuela como el segundo más violento del mundo.
En Radio Martí, 5:40 minutos en la mañana. El titular de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, insta a identificar y llevar ante la justicia a los responsables de los atentados en Túnez, Kuwait y Francia. La radio de las Naciones Unidas nos trae el reporte.
El secretario general de la ONU condenó en los términos más enérgicos los atentados terroristas cometidos este viernes en Túnez, Kuwait y Francia e instó a identificar y presentar ante la justicia a los responsables. Así lo dijo el portavoz de Ban Ki-moon, Farhan Haq, en conferencia de prensa en la sede de la organización. El secretario general afirmó que, lejos de debilitar la determinación de la comunidad internacional de combatir el lastre del terrorismo, estos ataques atroces fortalecerán el compromiso de las Naciones Unidas de ayudar a derrotar a quienes buscan asesinar, destruir y aniquilar el desarrollo humano y la cultura, apuntó. Ban también expresó su solidaridad a las familias de las víctimas y a los gobiernos tunecino, kuwaití y francés. El ataque en el centro turístico de Susa, en Túnez, dejó al menos 28 muertos y más de 30 heridos. Ocurrió cuando dos hombres armados entraron en sendos hoteles y abrieron fuego indiscriminado contra la gente que ahí se encontraba. En Kuwait, un suicida entró a una mezquita chiita de la capital durante la oración del mediodía del viernes y detonó la carga que portaba, causando la muerte de 25 personas e hiriendo a más de 200. El atentado fue reivindicado por el ISIS. El tercer ataque sucedió en una fábrica en el sureste de Francia, cerca de la ciudad de Lyon, donde un hombre fue decapitado y su cabeza colgada a la entrada de la planta. Además, los agresores provocaron una explosión que dejó varios heridos al estrellar un vehículo contra un depósito de gas. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
El Parlamento griego aprobó este domingo la solicitud del gobierno del primer ministro Alexis Tsipras de convocar un referéndum sobre los términos de un acuerdo de rescate internacional que pronto expirará. Los griegos votarán en el referéndum el 5 de julio.
El primer ministro francés Manuel Valls advirtió que existe un riesgo real de que Grecia abandone la eurozona si los votantes griegos dicen no a las propuestas de rescate mediante la votación.
Valls dijo que sigue creyendo que un acuerdo es posible e invitó al gobierno griego a regresar a la mesa de negociaciones. Grecia necesita para el próximo martes un préstamo para pagar cerca de 2.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional.
Y un militar pakistaní indicó que ataques aéreos han matado a 23 militantes en las regiones tribales del noroeste del país, cerca de la frontera afgana.
Un comunicado militar dijo este domingo de la Fuerza Aérea de Pakistán llegó a un enorme depósito de municiones cerca a los distritos del norte.
El distrito de Khyber durante mucho tiempo ha sido conocido como un bastión de militantes pertenecientes a los talibanes pakistaníes y su facción de Lashkar e Islam.
El área remota está fuera de los límites ofrecidos a los periodistas, que no han podido verificar de forma independiente las afirmaciones del ejército.
El gobierno de Pakistán se ha comprometido en intensificar las operaciones para recuperar el territorio en las regiones fronterizas en manos de los insurgentes y los talibanes.
Más de 500 personas resultaron heridas en un incendio en un parque acuático en las afueras de la capital de Taiwán, Taipei.
Un comunicado del Departamento de Salud local dice que un total de 194 personas están gravemente heridas, pero que aún no se han reportado muertes.
La mayoría de las víctimas sufrieron quemaduras graves o inhalaron grandes cantidades de carbón negro. El incendio estalló cuando polvo teatral de color encendido fue arrojado desde un escenario a una multitud de 1,000 jóvenes que bailaban y disfrutaban de la música.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 5:44, estás escuchando Tempranito y de Mañana, hoy lunes 29 de junio del 2015. Les invitamos a seguir en sintonía, en breve escucharemos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestras habituales notas y el cierre musical, gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio Martí, Radio Martí vía satélite. Radio Martí a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva. Y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10.
1800 Online con Lisandra Diablanco.
Y Juan Almeida.
Radio Martí. Vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí. Vía satélite.
Son las 5:46, 47 minutos. Ya aquí está Lázaro Domínguez con su reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, una onda tropical de considerable amplitud se está desplazando con rumbo oeste a 20 kilómetros por hora sobre la región central del Atlántico, rumbo al arco de las Antillas Menores, y está mostrando actividad de nublados y lluvias a 180 kilómetros de distancia a ambos lados de la onda. Otra onda tropical, esta más débil, se proyecta sobre la región central del Caribe y se extiende desde las vecindades de Jamaica hacia el sur, hasta las costas de Colombia. Ambas ondas tropicales se están moviendo en una latitud muy baja. Cuba proyecta hoy un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con máximas entre los 32 y los 35 grados centígrados. Algunas tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Los vientos serán variables, débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ha llegado el momento deportivo. Ya para eso está aquí con nosotros Jerry del Castillo. Buenos días.
Good morning, Luce. Buenos días, mi amor. Vamos a hablar un poco de basquetbol profesional, ya que ahora el día primero de julio, los jugadores y los equipos que son, los jugadores que son agentes libres, pueden negociar comenzando con su equipo anterior para ver si se quedan o se van. Y ese es el caso en Miami con Dwayne Wade. Dwayne Wade, lo más probable es que ejerce su opción de dejar su año de opción en la mesa y renovar y renegociar un contrato. Eso ya él lo hizo el año pasado. Claro, el año pasado él hizo algo para ayudar a Miami, ya que él tenía 2 años de contrato que le quedaban por $40 millones y renegoció, se quitó sueldo y dejó sueldo en la mesa, ganando solamente 14 el año pasado. Tiene un contrato para ganar 16 el año que viene, pero yo creo que va a tratar de buscar el máximo del contrato de los Heat. Y eso es lo que los Heat van a tener que decidir. Bueno, le pagamos el máximo o dejamos que se vaya. Claro, cuando un jugador gana 3 campeonatos en sus 10 años que lleva aquí, yo creo que es hora de que los Miami Heat le paguen y dejen eso. LeBron James allá en Cleveland hizo lo mismo, él va a ejercer su opción para salirse del contrato que tiene para el año que viene, pero él se espera, todo el mundo espera que él lo único que haga es renovar el contrato y quedarse con los Cleveland Cavaliers. Yo personalmente no voy a renegociar contrato ninguno, no tengo a nadie que me dé $20 millones, así que lo que voy a hacer es regresar contigo dentro de un rato.
Bueno, ¿tú crees? Tiene sus ventajas también. Muchísimas gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un senador estadounidense dice en La Habana que Cuba debe reconocer que no cumple con las normas internacionales de los derechos humanos. Descarta a funcionario cubano la legalización del consumo de marihuana en la isla. Una organización no gubernamental registra 120 policías asesinados en Venezuela en lo que va de año. Y Grecia llevará a un referéndum los términos de un acuerdo de rescate con sus deudores internacionales.
Muy buenos días tengan todos ustedes y ha llegado el momento de compartir alguna que otra noticia, ya digamos curiosa, insólita o que en realidad no es parte noticiosa. En realidad quería comentarles acerca de que los presidentes de Costa Rica pues suelen recibir regalos de todo tipo por parte de los ciudadanos, pero rara vez le regalan animalitos y mucho menos un cerdo, como le ocurrió esta semana al mandatario Luis Guillermo Solís, quien ahora tiene una peculiar mascota. Cientos de agricultores, avicultores y porcicultores del país pues se acercaron a la Casa Presidencial el pasado martes para exigir la protección a la producción local. Y por esa razón le regalaron al presidente una cerdita de 12 días de nacida, a la que bautizaron con el nombre de Daniela. Así que no se sabe si habrá otro país que tenga un cerdito de mascota. Aquí en los Estados Unidos, pues hay perros, un pavo, pero el presidente Solís va a tener una cerdita. Ahí van las cosas. Descartó convertir el animalito en chicharrones y por el contrario anunció que va a ser la primera mascota de la República. Enhorabuena. El pequeño animal regresó a su ciudad de nacimiento porque todavía está siendo amamantada, pero se va a convertir en la mascota presidencial una vez que ya deje de la mamá de alimentarlo. Entonces, está hablando el presidente de Costa Rica, pues documentando con diferentes veterinarios, con el Servicio Nacional de Salud Animal, para que le digan en qué condiciones debe estar, porque él no quiere que le cierren la casa presidencial por falta de condiciones de salubridad. Se ha declarado, este señor es un presidente que se ha declarado defensor de los derechos de los animales. Y bueno, dice que se siente honrado con el regalo de la pequeña niña, que los cerditos son seres muy inteligentes y muy limpios. Esta es una cerdita rosada, Daniela, con manchas negras, y será alimentada y cuidada con aportes voluntarios de los funcionarios de la Casa Presidencial. En esta visita, pues, le entregaron al presidente otro regalo: figuras de imágenes religiosas, libros, adornos, hasta ropa, camisetas de equipo de fútbol. Pero lo que más ha llamado la atención es esta cerdita. Y con este regalo, el objetivo es que el gobierno conozca de cerca lo que implica criar cerdos, pues los porcicultores se han quejado del que el país está permitiendo la importación de carne de cerdo desde Chile sin las medidas adecuadas que se necesitan. Y las mascotas en casa presidencial tienen pocos antecedentes, aparte de algunos gatos que pueden observarse en las zonas verdes y que deambulan por allí como en cualquier calle o vecindario del país. El gobierno de Abel Pacheco en el 2006 tuvo un par de patos, Callazo y Jorge, que se ganaron el cariño de los funcionarios de la Casa Presidencial. Y en aquella ocasión los patos fueron comprados por trabajadores de la casa para que fueran adoptados por una pata que fue encontrada entre algunas plantas del lugar. Por eso los trabajadores decidieron comprar este par de patos. Ahora la cerdita Daniela se va a convertir en la nueva mimada de la Casa de Gobierno y, por supuesto, ya se ha hecho muy popular en las redes sociales.